Muchísimas gracias. Buenas noches. Aquí estamos nuevamente en Avellaneda.
¡Eva! ¡Vamos! ¡Eva!
Muchas gracias. Voy a presentar a mis compañeros. Aquí está Patricio Barton.
Hola, amigo. Buenas noches. Es por acá.
Y, por supuesto, el artista antes llamado Gillespie.
Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal?
Bien, bien. Voy a saludar, como hago siempre, cada vez que estamos aquí, sí, a los muchachos del Doque, que muy seguro bien que andan por ahí, entreverados. Bueno, bueno. Ustedes saben, cuando yo era muy pequeño, escuchaba una audición, pero muy pequeño, pero muy, imagínese, un año.
Ah, creí que me iba a decir un mes.
O, ocho.
Ah, es distinto.
Ocho. Una audición de Avellaneda, que estaba auspiciada por el comercio y la banca de Avellaneda, así decía.
Perfecto.
Y se escuchaba todos los santos días en casa. Y estaba pensando si alguna persona en el mundo recordará el nombre de un locutor famosísimo, que era el conductor de ese programa, y se llamaba Orestes Lajuaniti. Y todavía estoy esperando
que aparezca
quien me diga que ese no ha sido un invento
hoy
de mi memoria ficcional. Hoy no.
Hoy en esta no sala hay alguien que lo conoce.
Si hubiera venido Hugo Caruso, seguro que sí. Pero bueno. Bueno.
Yo lo conozco.
Muy bien.
Bueno, ahí está.
Está el heredero de Orestes.
Señores, vamos al programa considerado en sí propio.
Atención, hay un segmento informativo de último momento.
Bueno.
Alerta.
Bueno.
No, que tiene que ver sí con nuestras presentaciones, porque estamos muy próximos a ir. El jueves vamos a hacer la última función en Buenos Aires antes de partir hacia España.
Bueno, es la despedida triunfal.
Bueno, no diga así la despedida, bueno, porque parece que no volviéramos.
Bueno.
Claro.
En el Teatro Regina, este jueves 20:30, última función en Buenos Aires antes de irnos. Y el día 26 estaremos en Pilar, en el Teatro Gran Pilar.
Muy bien.
Qué bien.
Sin ir más lejos, en otro orden de cosas, pero en el mismo, el día 28, que es domingo,
sí,
en el Teatro Coliseo, tendrá lugar otro encuentro de la Conversación Infinita con Darío Stanzreisberg.
Muy bien.
De todos modos, las entradas están agotadas.
Ah, bueno.
Y bueno,
así
que
¿Para que uno encima lo trate mal?
Bueno. No, bueno. Por eso.
Donde todavía no están agotadas las entradas es en San Isidro, que nos presentamos el día 5
de siquiera, mayo. Ni siquiera vendimos ninguna.
Bueno. Así que hay toda esta información, está en lavenganzaseraterrible.com, a donde están consignadas todas las fechas, las presentaciones. Sí,
el que tenga parientes en España puede avisarle que vamos a estar el día 18 de mayo en Madrid, el día 21 de mayo en Valencia y el día 25 de mayo en Barcelona.
Sí, señor.
Y que no dejen de ir porque ahí hemos vendido 9.
¿9?
Bien. No he vendido ninguna.
No, bueno.
No, sí, están vendidas muchas entradas. Ahora sí, si usted quiere, le puedo preguntar, ¿tras de qué sueño vuela?
No.
Es una pregunta para los dos. Sí.
Creo que tenemos que ceñirnos a los informes que nos ha pasado la emisora.
Y, pero lamento decir que el tema proviene del Japón.
¿Por qué
lamenta? Es un tema solicitado por la Embajada del Japón.
Bueno, ¿qué problema?
Él sabe que el Japón es un país donde hay muchos tsunamis,
sí,
y muchas erupciones volcánicas.
Sí.
O sea, cuando no hay tsunami, hay erupción volcánica.
Pero es un desastre, bueno, entonces.
Todo para... así. No, no es un desastre.
No,
es un país muy adelantado, casualmente por eso. Como saben que en cualquier momento
sí
se produce uno de estos accidentes,
se
entonces
apura.
La gente vive con mucha intensidad.
Claro.
Y los científicos se apuran a hacer grandes descubrimientos porque no saben si mañana estarán aquí.
Bueno, no sé si es por eso. Pero sí habla...
Aquí es el Japón.
Sí. Sí habla de que la Tierra está viva ahí, vio que el volcán,
sí,
los lugares que son las partes más jóvenes del planeta.
Exacto, es lo que...
Están en construcción.
Claro, en cambio acá, que fue la glaciación, dejó todo plano.
Acá no hay nada, acá no.
Todo
no
la pampa. Nada. Esto ya está, lo más
¿usted
bien.
Oyó hablar del cinturón de fuego del Pacífico?
Yo no.
Ah, yo tampoco.
Ah. Parece un cabaret el cinturón
es
de fuego.
Es un cabaret, claro, de Japón. Sí. O entras ahí y aparecen unos tipos con un cinturón y nada más. Claro. Están vestidos solamente con un cinturón.
Por favor.
Son los que atienden la mesa. Y dice, aquí está el menú.
Señor. Sí.
Por favor.
¿Qué tiene de plato del día?
Bueno. Ya lo ve.
¿Se come con palitos esto?
Sí. Esto es lo que no sé. En Japón también se usan palitos.
Sí, claro.
Sí, sí. Y, buenas tardes.
Buenas tardes.
Nosotros acabamos de llegar de Japón. No, mejor dicho, al Japón.
Sí.
Y entramos a este restaurante, pero no sabemos.
Nos lo recomendaron, no es que...
Perdón, ¿usted es una señora?
No.
Yo soy un amigo de él, que acabamos de...
Trabajamos juntos.
No, sí, está bien.
Momentáneamente estamos viviendo juntos aquí en Japón.
Bueno, bienvenido.
La idea...
¿Qué sentido tiene alojarse uno en un hotel y otro en otro?
No, por supuesto, está bien.
O uno en una habitación y otro en otra.
Por eso, vinimos
juntos. ¿Qué sentido tiene?
No, no, está bien.
O uno en una cama y otro en otra.
No, bueno... Por mucho menos hay gente que se ha casado.
Bien.
Con ese pretexto.
Lo que le quiero preguntar, nosotros hemos traído desde nuestras casas, ¿no es cierto? Claro.
Somos argentinos.
Sí.
Ah, bien.
Se imaginará carne.
Sudamérica.
Sudamérica, carne.
Muy bien, muy sí. Bien. No, Argentina.
Sí,
Argentina.
Sí.
Bien, y hemos traído tenedores y cuchillos. ¿Podemos usarlos o tenemos ese obligatorio?
Mal visto.
Comer, mal visto. Bueno, que...
Mal visto.
¿Qué alcance tiene la mala visión en Japón? Mal visto en Japón, ¿qué es? ¿Te miran y hacen un comentario o tenés que practicar el harakiri?
Sí. Mal visto, consecuencia fatal.
Bueno, vamos, tenemos un informe los turistas argentinos en Japón que se encuentran por...
Decenas.
Decenas.
Sí. Vamos a tratar...
Una decena.
Una decena.
Esto... puede ser un tema muy dramático, por eso lo vamos a tratar con todo respeto.
Con mucho cuidado.
Y claro.
Con mucho cuidado.
Una erupción volcánica no es cualquier cosa.
No. Consejos para pasar la bomba.
Sí.
Sí, bueno. No sé
acá
si
dice para sobrevivir, pero habíamos quedado en restarle...
Sí, dramatismo.
Dramatismo. A un tsunami primero y a una erupción volcánica después, o viceversa.
Bueno, pero qué
depende
mala suerte.
¿Qué día llega usted a Japón?
Sí, sí. Tuvo mala suerte también.
Bueno, tsunami. Alerta. ¿Qué es lo que te pone alerta?
Bien.
¿Cuál es el indicio de un tsunami? Un terremoto.
Bueno, claro.
Pero es un desastre. Una cosa peor que otra.
Si vives en la costa y sientes un terremoto... Clavado que atrás viene el tsunami.
No, bueno, eso sí. Mire, yo veo que no, el tema no está siendo abordado con seriedad.
Ey,
me parece
ey,
que
ey,
usted
momento.
Se
es
está riendo.
Nos reímos
tema.
De los nervios.
Claro, esa risa nerviosa.
Claro. Sí.
Vete a un lugar alto. Ese es un buen consejo.
Y sí.
Por ejemplo, la cima del volcán Fuji.
Claro. Usted llega y hace erupción el volcán.
Si eres alertado de la proximidad de un tsunami, sitúate en una zona alta, al menos 30 metros sobre el nivel del mar. 30 metros no es nada, señor.
Bueno, pero tiene que encontrar.
Un edificio de 30 pisos ya está.
No, pero 30 metros, usted
sí, pero
si
cuidado.
Está en la playa, cuesta encontrar...
Bueno, si usted estuviera en la provincia de Buenos Aires, para encontrar 30 metros tiene que ir a Sierra de la Ventana.
Sí, sí.
Claro, porque hay que tener en cuenta, principalmente, que los edificios no son válidos.
¿Cómo no son válidos?
No.
¿Qué quiere decir válido?
¿Tiene
no,
qué?
No valen.
¿Pero qué es un juego que no vale?
No vale?
No, 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 pero no quiero decir, en el protocolo de un terremoto, lo último que usted tiene que hacer es subirse un edificio.
Sí, bueno, igual es un tsunami.
Al contrario, tiene que salir del edificio.
Por eso.
Incluso en paños menores.
Bueno.
Sí. Lo mismo que en los incendios. ¿Recuerdes el episodio de Rolón en Mar del Plata?
Es cierto.
Que creyó que había un incendio.
Sí.
Hubo un principio de incendio.
Sí.
Siempre hay un principio.
Sí, y después hay un desarrollo y un final.
Sí.
Que es cuando todo se reduce a ceniza.
Sí.
¿No? Y Rolón enseguida se sacó los pantalones y se tiró por la ventana.
¿Para qué se sacó los pantalones, señor?
Me dijo, eso es lo que yo siempre pensé que había que hacer.
No, porque vio muchas películas que
claro,
la gente se
claro.
Salta
y estaba,
como
porque se frustró el incendio finalmente.
Claro, lo apagaron. Pero,
y Rolón quedó en calzoncillo ahí en la placita que hay enfrente del teatro, sí. En Mar del Plata. Y todos lo miraban, ¿qué pasa? No, nada, nada, decía Rolón. Sí. Ha sido una lamentable equivocación.
Bueno, sí.
Después fingía que el calzoncillo era un traje de baño. Bueno. Y decía, me gusta llegar temprano a la playa. Bien, vete a un lugar alto.
Exacto.
Y corre para alejarte. La mitad sí. De los tsunamis se presentan primero como un recogimiento del mar. Es sí. Decir, al revés.
Hay una claro. Retirada.
Hay una retirada del mar y queda seco. ¿Y para qué? Para hacerte entrar.
Claro, la gente dice, vamos, vamos.
¡Ay, vamos! Mirá cómo bajó. La bajante vino.
Sí.
Y se meten todos 2 kilómetros para adentro. Y ahí...
Claro.
Y corre y nadie llega.
Sí, porque después se ve venir como una pared de agua salada. Claro,
les hago una pregunta. Y esto yo creo que en teoría funciona, no sé en la práctica. Se retira el agua, ¿de acuerdo?
De acuerdo.
Se va a venir el tsunami. Yo tengo una tabla de barrenar de Tergopol.
Oh, no, salvado el hombre.
Lo felicito.
Cuando
no venga a alardear acá que tiene bueno, la tabla de Tergopol. No,
cuando venga la ola, yo estoy arriba de la tabla.
Tiene que ser muy bueno.
Bueno.
Sí. Campeones de surf
sí.
Se salvan seguro.
Bueno, porque pasa la ola de largo.
Ahora, aficionado.
Bueno.
Sí, bueno, quién sabe.
Lo mismo que si usted está en un bote. Cuando se arma la ola, usted sigue estando arriba del
claro.
Bote.
Sí, pero igualmente eso viene con fuerza.
Sí, bueno. Y viene con mostaza.
O sea, sí, viene
la con... ola ya viene con piedra, barco dado vuelta.
Viene con todo.
Personas, bueno. Cosas de otros continentes,
bueno.
Chancletas de Australia, qué sé yo.
Además, todavía no logramos sobreponernos a la imagen de Gillespie sobre un barrenador de Tergopol.
No.
Lo cual agrava el panorama.
Dice, entonces, esto es la mitad de los tsunamis, la otra mitad no.
Bueno, ¿cómo? Porque...
Y si dice que no la mitad retira. De los tsunamis se presentan como una retracción marina, quiere decir que la mitad no. Pero sin embargo, tú corre, no te detengas, aléjate a una zona elevada. El tsunami llegará con una velocidad de más de 100 kilómetros por hora.
Claro.
Oh, ahí va el barreno, mirá.
Ahí está. ¿Sabés cómo pasás?
En la cresta de la ola, mire.
Dios, bueno, el problema de los tsunamis es que no se pueden pronosticar, ¿no? Allá el Servicio Meteorológico de Japón y el Servicio...
Buenas tardes, señor.
¿Qué tal? ¿Cómo le
informa el Servicio Meteorológico Nacional?
No, no, señor. No dicen eso, dicen, bueno, para hoy va a haber lluvia... ¿Qué, ¿por qué me
guía? No, no.
Va a haber lluvias, sí. La temperatura va a ser de tal, tal... Igual que acá. Y de pronto dice, no dijeron nada.
Es como, y el tsunami, dice. Pero ellos ya saben que cuando el mar va para atrás...
Es que viene... Lo que pasa
viene
es que,
la mitad de un tsunami.
Atención, porque
sí, pero...
hay sismógrafos inventados.
Sí. Pero eso es para
¿cómo
los terremotos.
Momento.
El terremoto ya vino antes del tsunami.
Por eso.
Tómelo como una amenaza.
Bueno, sí. Cuando ya los sismógrafos marcaron con las agujas...
Pero marcan cuando ya está el terremoto.
Claro. Por eso. El tsunami faltan 2 horas.
El sismógrafo te dice, hay terremoto.
Claro, listo.
No va a haber.
No ya, pronostica.
¿Qué es? Es una cosa que se mueve, como todo. Bueno. El terremoto se mueve.
Claro.
Qué gran invento el
sismógrafo. Por eso el sismógrafo se mueve el lápiz y dice, claro, se claro. Movió.
Bien.
No mide, no pronostica.
Más seguro... Mar adentro, es un proverbio japonés.
¿Cómo
no,
es?
No.
Más seguro, mar adentro.
Bueno, es lo que le decía yo, si usted se
sí,
mete
pero,
con un bote... Con
pero la... vamos a ver qué es lo que dice acá,
Mucho.
Si te encuentras en una embarcación, dirígete rápidamente mar adentro, o sea, tírate al agua.
No, que,
no, no, que vaya para el otro lado.
Que vaya
claro.
Para el otro lado.
Un tsunami es destructivo solo cerca de la costa.
¿Qué le dije?
Si no, no. Sobre una profundidad mayor a 150 metros, podrás considerarte seguro.
Pero es mucho 150
metros. 150 metros hay que ir.
Hay que meterle.
En Argentina hay que meterle
mucho.
Muchos kilómetros. Bueno, pero en el Japón no.
En Japón usted dice está ahí nomás.
Es un abismo todo. alegra, no, alégrate. Bueno, alégrate.
Bueno, alégrate, sí.
Pero aléjate de ríos o marismas. ¿A qué se refiere?
Bueno, sí, porque eso me imagino que son las desembocaduras y es peor.
Claro, puede penetrar por el río.
Claro.
Y lo lleva para atrás al río.
Claro. Sí, va, el tsunami es agua, en definitiva.
Muy bien. Al fin lo dice alguien. Estábamos esperando.
Va buscando los cauces naturales de toda agua.
Y dice, lleva ropa de abrigo, porque puede tener 10 o más olas destructivas en 12 horas. Procura tener a mano ropa de abrigo, especialmente para los niños. Esto es confuso.
Ah, sí, ¿había niños? No, no lo había dicho.
No. ¿Qué, hace 12 horas que hay tsunami? Bueno. Yo voy a buscar sobre todo para ponerle a los chicos. No me rajo para arriba, señor.
Sí, pero después refresca, porque después hay que volver.
Bueno, ¿qué me importa después? Esto es muy importante.
A ver, ¿qué?
Punto de encuentro con tu familia.
Exacto.
Lo mismo que cuando uno va a un baile.
Bueno.
Yo iba a un baile, ponerle a Comunicaciones, Club sí. Comunicaciones.
Ahí hacían los famosos.
Muy grande, hacían baile de carnaval. Sí. Hay muchas personas, miles.
Miles.
Entonces vos vas con tu novia, ponele, y corres el riesgo de perderte.
Sí.
Entonces vos decís, amada mía, cualquier cosa nos encontramos entre las piernas del payaso.
Me imagino que...
Claro, porque había...
Está el payaso en la entrada.
En la entrada.
Con las patas abiertas y vos entrás entre las piernas del payaso. ¿Sí? Voy abajo del payaso.
Pero si hubiera un payaso japonés de piernas abiertas...
Sí.
El tsunami se lo lleva también.
Sí, bueno... Hay que buscar lugares más estables.
Busca
sí,
otros estables. Lugares, pero se pone de acuerdo la familia, sabiendo que viene un tsunami. Claro. Si nos llegamos a perder...
E incluso, por si no nos reconocemos, una palabra clave.
Sí, pero...
Lagarto.
¿Pero por qué no se va a reconocer?
¿Qué sé yo? Yo cuando voy a Comunicaciones no sé con quién estoy hablando.
Ah, bueno, ahí no, pero...
Me ha pasado más de una vez.
Sí.
Bien.
¿Usted sabe que los lugares donde hay... terremotos, Japón es uno de ellos, los edificios, las nuevas construcciones con la última tecnología que hay, hacen los edificios flexibles.
Sí.
Yo de goma.
No, de goma no.
No llegan a ser de
entonces
goma.
Entonces no serán tan flexibles.
No, bueno, claro. Pero yo no creía esto.
Yo tampoco.
No, yo tampoco, la verdad que no le creo.
Hasta que vi material documental.
Ah, ¿lo vio en un documental? Sí. Debe ser cierto.
Llegan a moverse la punta de los edificios, rascacielos por ahí, 100 pisos.
Sí.
50 metros para un lado, 50 metros para
otro. Sí. Es 50 está... metros es un número.
Lo difícil es mantenerse adentro.
Sí, güey.
Ustedes no vieron el documental. ¿Qué me están...
Están hechos de junco los edificios.
Pero si estás en el último piso, lo difícil es quedar adentro.
Salen catapultados.
Bueno. Y dice, mantenete informado.
Bueno, eso está muy bueno.
Mientras viene un tsunami, dice, a ver, ¿cuál es la situación en Irán?
No, por supuesto que hay problemas porque se cortan todas las líneas de celulares, no hay señal de nada.
Desastre.
Porque se igual caen las antenas.
No hay colectivo.
No, colectivo por supuesto que no.
Yo
se corta la luz.
Muchas películas donde... películas catástrofes.
¿Cuándo apaga el televisor usted? Porque... ¿A qué hora?
Yo trabajo de esto.
¿De qué?
De tsunami.
¡Explíquelo!
No.
¡Explíquelo!
No, yo trabajo de esto. Tengo que traer temas de conversación. Si no, me nutro de películas, documentales, lo que veo, no tengo de qué hablar.
Claro.
En la película catástrofe se meten en una camioneta, empiezan a ir por una ruta y alguna que otra radio funciona.
Pero no, hablan de otra cosa.
No, bueno, pero se van enterando de todo el desastre que...
No, lo que acá dice mantenerte informado. No sé.
Atención.
¿Qué pasó?
Atención. Radio LU4 de Japón. Les queremos informar que hubo un terremoto de grado Richter.
Pero eso ya lo sé. No, Richter es la escala. ¿De cuántos grados en la escala?
Evaluamos que estamos arriba de los 10 grados.
El máximo.
10 grados, estaría, usted está roto 10 grados de escala. está partido sí, al medio.
Es el apellido del japonés. Sí.
Les pedimos Taroto. A todos que abandonen.
Ichiro Taroto.
Les pedimos que abandonen la ciudad de un momento a otro.
Bueno.
Ya estamos en la ruta.
Acá, sí, sí. Bueno, bueno. Extraordinario, ¿eh? Pero este, en Japón está prohibido el alarmismo.
Claro, si uno
entonces
empieza...
tiene que ser.
Templanza todo.
Todo muy, ¿qué tal? Todo sí, sí. Muy FM.
Sí.
Hola, ¿qué tal? Bueno, una hermosa mañana, sí. A no ser por un pequeño tsunami que azota toda la costa del país.
Sí.
Qué bueno.
Y tenemos que comentar.
Qué bueno cuando pase, ¿no es cierto?
Sí. Tenemos que comentar, Alejandro, que en el norte nos informaron que es de 10 grados Richter el terremoto.
Más grande no hay, ¿no es cierto?
Exacto, 10.
Bueno, lo importante es pasarla bien.
Sí. Estamos juntos, seguramente ya podemos tener al aire algún oyente sí. Que está padeciendo.
Hola, habla el locutor de la radio LU5.
¿De dónde hablas?
De Japón. Sí. Soy el locutor, el único que quedó acá en el estudio de radio. Por favor, tenga cuidado. Porque...
Bueno, muchas gracias.
Gracias.
Muchas bueno. Gracias, Taroto. Encantado por tu comunicación. Continuamos con el partido.
Sí, qué lindo.
Con el partido internacional Argentina-Japón. Toma la pelota, un jugador de Japón.
Lo marca un jugador de Argentina.
Sí.
Pero bueno, escúcheme, se partió el arco por la mitad con el terremoto.
Hay una serie de jugadas.
Por favor.
Hay una serie de jugadas. Gol. Gol sí. De uno de los equipos. ¿Sí? O sea, lo importante es pasarla bien. Sí.
O sea, digamos que entró el balón a un arco, ¿verdad?
Sí, claro. Bueno, seguimos con FM Japón. Buenas noticias para todos. ¿No es cierto? Atención, otro compañero.
Por favor, díganle a los que están en el estadio que abandonen el estadio inmediatamente.
Otro gol, pero este es de otro equipo.
Sí.
Uno de los dos equipos convirtió gol.
O sea, el otro, ¿verdad?
Sí, es lo que tiene el fútbol.
Sí.
Se puede hoy haces un gol, mañana te lo hacen.
Se puede.
Erupción volcánica. Cambiemos sí. Totalmente el ángulo. Esto, informe del tsunami, sí, bueno. Es así lo que hay que hacer.
Sí.
Ahora, supóngase que usted llega a Japón el día de la erupción volcánica. Mantente informado, no te dejes llevar todo eso. ¿No?
Claro, mantener la calma.
Y todo lo que te dicen las autoridades.
Exacto.
Como en todas partes.
Porque
bueno, sí.
Claro. Ponerse nervioso, usted no puede cambiar nada.
No.
No, ¿qué va a cambiar? ¿Va a parar usted el tsunami? No puede hacer nada.
Bueno, y calmado, ¿qué puede hacer?
Nada tampoco, pero por lo menos no está nervioso.
Bueno, pero la condición humana.
No, bueno, no, pero usted se descarga, por lo menos hace catarsis,
sí.
Que es una transferencia sí. De fuerza y de descontento, de locura. Ya que no puedo cambiar nada de un modo ni del otro, bueno.
Bueno, ¿qué?
Me vuelvo loco, señor, empiezo a romper las cosas.
Bueno, evita el teléfono. No utilices el teléfono. ¿Por qué?
No,
porque hay gente que hace cargadas por teléfono.
Sí. No, ¿qué va a salir en ese momento?
No, es para no ocupar el teléfono.
Claro.
Usted va a llamar a los bomberos y dice, ocupado. En este momento, todos nuestros bomberos están ocupados. Sí. Llamá dentro de un rato. En este momento, todos nuestros bomberos están ocupados. Llamá dentro de un rato.
Bueno, sí, bueno, ya está.
Bueno, dice, no te acerques al volcán. Y claro.
Claro, claro.
No.
Escuchame, vine corriendo, había tsunami, vine corriendo para el volcán. Y justo que llego a la cima, me tengo que volver
para
porque hay
corriendo.
Erupción. Estoy cansado ya.
No, pero a veces uno por pura curiosidad, Dios que la curiosidad a veces...
Mata al gato.
Sí.
Se asoma.
Se asoma y dice, bueno, un poco más cerca.
Sí. Para escupir.
No. Sí. Porque, ¿cuántas veces en la vida uno puede ver lava en vivo y en directo?
Sí.
Pocas veces.
Sí, pero eso es peligrosísimo.
Bueno, porque... pero entonces dice, vamos a ver claro, para registrar. Claro. Y ahí, chao.
Aunque la erupción se desarrolle tranquilamente, no te acerques al volcán. ¿Cómo es una erupción que se desarrolla tranquilamente?
Sí,
saltan centenares de metros de piedra pome y a la gente se le pasea el alma por el cuerpo.
Me imagino que cuando ya está definido, vio que hay erupciones
a veces empieza
que tardan días.
A veces empieza a salir la lava, pero de una forma muy lenta.
Lenta, te parece lenta.
Bueno, eso.
Pero después
de lejos parece.
120 kilómetros por hora.
Bueno,
pero... O a todo lo que da con el auto y atrás viene la lava, y atrás viene la lava, atrás viene la lava. Y la lava no frena en los semáforos, ¿eh?
Claro.
El viento puede arrastrar escorias calientes. ¡Qué película! Una pornográfica, sí.
No,
la vi.
Señor.
Escorias calientes. Aparece un tipo y dice... Se viene un tsunami.
Escorias calientes y cinturón de fuego. Estamos,
sí, también. Y existe la posibilidad de que el volcán arroje súbitamente productos sólidos. No solamente lava,
sí,
así que
piedras.
Medio chirle.
Piedras.
Piedras directamente.
O rocas.
O sí, o cosas de fierro.
¿Por qué cosas de fierro?
Me imagino cosas sólidas.
No, pero...
Una cocina, por ejemplo.
No, bueno.
Porque sabe que hay gente en Japón que arroja la basura...
Adentro del volcán.
Adentro del volcán.
Sí, pero no es... Eso,
lo de Manliba, de ahí de Japón...
Sí.
Sí.
Como no tiene la quema...
Claro.
Si tiene el volcán, ¿para qué quiere la quema?
No hay más que...
Entonces van los camiones, brum, brum, toda la basura. Pero cuando viene la explosión...
Claro.
Te la devuelve el volcán.
Claro, sí.
Te la devuelve.
Va la escupida del mate, todo así.
Empiezan a caer cáscaras de huevo,
cáscaras
de banana, aparadores viejos.
Sí. Bueno, la naturaleza se está expresando.
Sí.
Entonces...
Y si vos provocás a la naturaleza, etc.
Pues claro, te provoca así.
Dice, evita las hondonadas.
Claro, ¿estamos hablando de tsunami o de erupción volcánica?
No sé.
Ya ahora bueno, no sabemos.
De hondonadas.
Se mezcla todo.
La hondonada es por el tsunami, porque eso va a ser el día de mañana una pileta, llena de agua.
Erupción de volcanes.
¿Y entonces qué?
Donde pueden acumularse gases,
sí,
nocivos.
Sí, claro.
Nocivos, gases.
Sí, nocivos.
Nocivos, señor. Gases.
Incluso
gases
después de finalizada la erupción.
Muchos días
¿Vos
después.
¿Vos te crees que ya finalizó la erupción? Yo, oh, menos mal, y por ahí, oh, qué sé yo,
sí.
Gases.
A veces hay gases. No, señor. Hay gases, señor. A mí me ha tocado...
Y sí.
¿Quién?
No, espera. A mí me ha tocado estar... En el volcán Copahue, acá en Neuquén.
Digo
acá, pero acá sabes.
Es
pero
uno de los mejores, recomendarle gente. Totalmente el, bueno, el paseo.
Y usted va, sube por la ladera del volcán,
sí,
y ve las fumarolas, están las fumarolas, sí, de gases.
Sí.
Sale. Psh, psh,
¿cómo?
Sí, sí, claro. Sale
como sale, va, que sale gas de un agujero.
Sí, como humo.
Y,
sale,
y hay en los charcos de agua, están las burbujas que hacen plop. Plop.
Hubiera traído una bombilla, hacíamos ruido con este vaso de agua.
Sí, es verdad.
Qué impresionante.
Yo muy no, impresionante.
Discúlpeme, pero me resisto a creer eso que usted...
No, esto ocurre.
Si pasara de verdad, vendrían gente de Japón a mirar.
Pero es cierto. ¿Alguien conoce Copahue?
Sí.
Sí, todo el mundo fue a Copahue.
Acá es el mismo que conoce a no, Oreste la Juaniti.
¿Le puedo decir una cosa?
Sí.
En Italia hay una zona, en el sur... Donde está el volcán Vesubio. El Vesubio.
Sí, muy bien.
Sí.
Bueno. No termina la historia acá, todavía.
No, queda... me imagino porque ni empezó. Bueno, o sea.
El Vesubio tuvo erupciones con consecuencias catastróficas.
Muy bien.
Gente prendida a fuego.
Pero sí, momias, histórico.
Bueno, todo lo que ya se sabe. Pero también está el Etna.
Ah.
Y la ciudad de Nápoles está debajo del Etna.
No.
¿Cómo abajo?
Debajo del Vesubio.
Listo.
Está enfrente, lo ve.
Bueno, hay, y hay que hay como una pica, ¿no es cierto? Porque hay quien tiene más erupción,
no,
más gases.
No, el más célebre es el Vesubio.
El Vesubio, pero lo que quiero decir, el Etna nunca se portó mal con los habitantes que están abajo, ¿eh?
¿No?
¿Cómo? Ah, mala mía.
A mí me gusta el Stromboli.
Stromboli.
Sí. Bueno,
Pompeya y más allá la erupción.
Dice, protégete de los gases, ya te lo dije, y sin embargo es como si oyera llover. Respeta las normas.
Claro, sí, cuando sí dan una orden, todos corriendo para allá o lo que fuere.
Igual, discúlpeme, en Japón somos muy ordenados.
Uh-huh. ¿Usted es japonés?
Por supuesto. Sí, claro. Me extraña que no se dé cuenta.
Tiene un acento, ¿no?
Sí.
Como de Okinawa.
Exacto.
Porque ¿qué pasa? Debe haber un pariente...
Del interior de Japón.
Por ahí, lejano, debe haber algún pariente occidental.
Bueno, respeta las normas.
Todos respetamos las normas y hay un protocolo que ya nos enseñan en la escuela. ¿Primer grado?
Sí.
Protocolo de volcán. ¿Segundo grado? Protocolo del tsunami.
Y así. ¿Tercer grado? De volcán otra vez.
Claro, es volcán 2.
Acá dice, aléjate de los rumores. No prestes atención a rumores alarmistas ni los difunda. Vamos a hacer rumores en la sala.
Sí.
A ver.
Comentario. No nos importa.
Ya lo había escuchado en otra parte, sí. Eso mismo. Prepárate, disculpe, para una posible evacuación.
Sí, claro.
Punto. No vamos a comentar este punto.
No, señor.
Es irse, escaparse.
No, señor. Me acaban de hacer señas desde la dirección que ese punto no se comenta.
No, no. Eso porque lo confunden con sus efectos sonoros que hizo antes.
El coche como vía de escape.
Excelente.
Si realizas la evacuación en coche, bueno, tanto peor.
Sí.
Recuerda que las cenizas se pueden volver resbaladizas a la carretera.
Sí.
¿Qué me importa? Estoy huyendo de un volcán.
No, y además también si usted hace la evacuación en auto, le pueden quedar los gases adentro.
Y claro, tantas horas ahí.
Y usted piensa que se está yendo lejos y está llevándose en
el volcán con usted.
Con usted. Usted llega
por ahí estalla el auto. ¿Está en el estacionamiento?
Sí. ¡Pum! ¡Blum!
¿Pero qué?
Eso pasa mucho en Japón.
Sí, bueno.
Porque los tipos van en el auto encerrados durante una erupción de un volcán. Después lo dejan cerrado. Lo dejan en el estacionamiento y por ahí estalla solo el auto.
Pero
9 de cada 100 autos en Japón que están estacionados estallan solos.
Bueno, ¿estás segura de esa
cifra? La gente no le presta atención. ¡Pum! Seguro estalló auto.
No, gase. Bueno, no, pero es algo severo. Sí.
Gase, auto estalla.
Sí.
Lo que es desesperante cuando uno se escapa en el auto, esto yo lo vi en una película de Tom Cruise.
Ah, yo veo todas las películas de Tom Cruise. Nómbreme una.
Esta.
No la vi.
No, esta que creo que se llama El día después de mañana.
Ah, pasado mañana.
Bueno.
La vi.
Sí. La traducción es pasado mañana acá en Argentina.
El tipo va acelerando a fondo en el auto, creo que va con el hijo o algo así, o la hija. Va acelerando.
La vio bien, ¿eh?
La vio bien, la película
sí,
está
bien,
señor.
Es como los críticos de cine, después ponen las estrellas y todo eso.
Va acelerando a fondo el auto, ya no da más la velocidad y atrás se viene quebrando toda la ruta. Atrás del auto.
Claro.
Él lo ve por el espejo retrovisor y se van cayendo autos adentro de los huecos.
Qué impresionante. ¿Y cómo termina? ¿Cómo termina la película?
No, es terrible, pero...
Son así 400 kilómetros.
Terminan en un arca de Noé.
Ah, muy seria la película, ¿eh?
Donde se van a salvar los principales...
Los principales actores.
No, los millonarios del mundo.
Ah, nunca lo hubiera pensado.
Compran un lugar en ese arca de Noé que va a flotar cuando venga el...
Y todo, la gente recontenta, aplaudiendo.
Sí. No, la gente... Sí, la gente
se salvaron los millonarios y nos morimos todos.
Y ahí... Bueno, miren, antes de que venga el tsunami,
sí,
antes de conjeturar cualquier terremoto posible, me parece que es mejor hacer un lugar para que ingrese por algún lugar de este Teatro Roma de Avellaneda, aunque sea algo del pensamiento ajeno.
Nos vamos a Grecia.
Bueno.
Vamos a hablar de la bruja Medea. Una de las tres grandes brujas de los mitos griegos, ¿no? Y este episodio podríamos titularlo El asesinato de Absirto. ¿Quién era Absirto? Absirto era el hermano de Medea. Medea era la hija del rey de Eetes. Vamos a situar este pequeño episodio en uno grande que es el episodio de los Argonautas, que hemos hablado muchas veces, ¿no es cierto? El rey de Yolco lo manda a Jasón a buscar el vellocino de oro que estaba en Colquiri, allá donde Judas perdió el poncho. Y había un rey ahí llamado Eetes que tenía una hija llamada Medea. Y ahí estaba el vellocino. El rey de Yolco, Pelias, lo manda a Jasón, que era el sobrino, para que se muera en la aventura.
Era difícil.
Porque era muy difícil. Entonces, bueno, ya conocemos, Jasón construye una nave o manda a construirla. Y van todos, los aeronautas, casi todos los héroes de Grecia van para allá. ¿Cuándo? Llega Jasón a Colquide, Medea estaba en Cana, la hija de Eetes, el rey de Colquide. No sé por qué el mismo padre la había mandado en Cana, andá a saber. Y justo se escapó, el mismo día en que llegaron los argonautas, que andaban por ahí merodeando a ver si encontraban el lugar donde estaba el vellocino. Y se encuentran casualmente en un bosque, se gustan. Él le promete casarse si ella lo ayuda
a encontrar
o a abrir el templo donde se dice que está el cuero de oro del carnero maravilloso, ¿no? Y esta promesa de Jasón para Eurípides, que fue el que finalmente la escribió la obra, aunque hay muchas versiones, es la justificación de todos los crímenes que comete Medea. La promesa de casamiento que le hizo Jasón. Finalmente los argonautas dominan la situación, se afanan el vellocino, vuelven a su nave, estoy resumiendo muchísimo,
pero está muy bien.
Y se las toman. Atrás, la gente de Eetes, incluso el hermano de Medea, Absirto, persiguiéndola.
A Medea en otra nave.
Y a Jasón.
En una nave.
En una nave, uno adelante, el otro atrás. Fenómeno. Hasta que por ahí llegan a un lugar y Medea le manda un mensaje a su hermano, Absirto. Y le dice, mirá, yo estoy aquí contra mi voluntad, ¿por qué no venís? Yo te voy a esperar en tal lugar, qué sé yo, algo así. Le tienden una trampa a Absirto y lo matan.
Claro.
Y lo matan y rajan con la nave. ¿Y sabés qué hacen? Lo empiezan a cortar en pedacitos, Absirto.
Bueno.
Lo cortan en pedazos y van tirando los pedazos y los perseguidores, que eran todos amigos de Absirto, por piedad y por recogimiento, van juntando los pedazos. Recogimiento, bueno.
Sí.
Van juntando los pedazos para homenajearlos y eso los retrasa. Entonces van ganando...
Van ganando tiempo.
Aquí dice que por ahí en una isla se casan. ¿Sabes por qué se casan?
No.
Porque parece que había una orden de devolver a Medea a su padre, en los países, son los estados pequeños de aquella región, si Medea era virgen. Entonces se casaron de apuro, se metieron en una cueva que casualmente se llama la Cueva de Macris.
Bueno.
Discúlpeme.
Sí.
Imagínense.
Sí.
Ahí... La virginidad no le duró nada. Sí. Y ya entonces no la podían devolver. Bueno, efectivamente, los perseguidores iban demorando mientras juntaban los pedazos del pobre Absirto. Uh-huh. Y siguieron. Algunos, empieza ahí un momento que es graciosísimo, que es la descripción de por dónde iba, por dónde volvían del Mar Negro a Grecia. La verdad es que volvieron igual que por dónde fueron, por el Bósforo, por el Helesponto. Pero hay una cosa muy graciosa donde te dan un camino imposible. Dice que agarraron, por ejemplo, ascienden por el Danubio, luego de alguna manera cruzan al río Po. No hay esa posibilidad, pero ellos van con muchas lagunas. Finalmente aparecen en el Ródano. Otros dicen que tomaron el Don y fueron hasta el mar Báltico y dieron toda la vuelta. Entonces, una especie de geografía fantástica. Pero la verdad es que ellos fueron por donde habían venido, la misma ruta. Y finalmente llegan a Yolco, a Yolco. Y traen el vellocino y se lo dan al rey Pelias, que lo había mandado a Jasón para que se muriera. Que,
claro.
Y está ahí. Y Pelias se hace lotario un poco, ¿no? Dice, bueno, qué sé yo, no sé. Y Medea dice, así que no me vas a dar el reino, no le vas a dar el reino a Jasón, que es mi amado, y qué sé yo. Muy bien. Entonces va a ver a las hijas del rey Pelias, y esto lo hemos contado varias veces aquí. Y se presenta como lo que es una hechicera, una bruja tremenda. Y le dice, le voy a hacer una pequeña demostración. Entonces agarra un cabrito, un carnero viejo. Un carnero viejo. Y se ven este carnero viejo. Sí, un carnero que apenas podía. Bueno, ahora van a ver. Y agarra y lo corta en pedazos. Y lo hace hervir en un caldero. A los 10 minutos, dice, bueno, ahora van a ver. Y sale un carnerito joven. Y dice, esto lo puedo hacer con su padre, que ya está medio chacabuco. ¡Ay, sí! Dicen las hijas de Pelias. Sí, rejuvenecelo, por favor. Bueno, muy bien, tráiganlo. Lo duermen a Pelias, lo cortan en pedazos. Sí. Y lo meten adentro un guiso.
Sí.
Y pasan las horas y estaban las hijas de Pelias mirando. Así.
Ya va a salir.
Sí. Sí, por ahí una dice, ¿qué, será cierto? Esa fue la venganza de Medea. Pero ahí no terminan los crímenes de Medea. Resulta que finalmente se las toman de Yolco, porque ve que todo. Lo nombran rey al hijo de Pelias, a Casto, que era bueno, más o menos buen tipo. Y se van a vivir a Corinto. Corinto viven 10 años, Jasón y Medea, no pasa nada.
Perfecto.
Pero el rey de Corinto, que, bueno, por ascenso social, bueno, ¿qué ascenso social va a tener un rey? Dirán ustedes. El caso es que dice, ay, a mí me gustaría casar a mi hija con, Creusis se llamaba la hija, con Jasón. Dice, pero si Jasón casado. Bueno, no importa, dice, divorciate. Entonces Jasón le empieza a decir a Medea, che, acá me dice el rey, que bueno, ¿qué te parece si nos divorciamos? Vos vas a estar bien,
sí.
Si yo, vas a ver, tener confianza. A mí me gustaría casarme con esta chica, es más joven, la hija del rey, qué sé yo. Bueno, dice Medea, ¿cómo no? Y le regala a la chica, a la Creusi, un vestido que es incendiario. La mina se lo pone, se incendia. Pero no solo se incendia ella, se incendia también el palacio y todo lo que estaban adentro. Y Medea ya le había agarrado.
¿Y estaba Jasón adentro?
No, no, Jasón no, no. Bueno. Se enteró después.
Bueno.
Medea dice, y ahora para completar le voy a matar a mis dos hijos, que había tenido la precaución de engendrar durante los 10 años que habían vivido en Corinto.
Sí, sí.
Lo liquida.
Oh, bueno.
Y bueno, imagínate todo eso, ¿no? Esa fue la serie de los crímenes de Medea. Pero lo peor para mí fue haber descuartizado a,
al rey.
Al hermano, al Sirto.
Ah, hermano al principio, sí.
Bueno, quiero decirle que Medea después se fue a Atenas. Y allí tuvo una historia con Teseo, tuvo un hijo con el papá de Teseo.
Bien, bueno.
Y murió como una reina.
Ah, bueno.
Todos la respetaban, qué sé yo. Y el mismo Eurípides, cuando escribe todos estos crímenes, la deja ahí como una de las más importantes hechiceras. Vio lo que es tener contactos entre los dramaturgos. Sí.
Muy bien.
La última. La última consideración es la recordación del pobre Absirto arrojado en fragmentos por su propia hermana, ¿no es cierto? Y la canción que vamos a escuchar tiene que ver con ese episodio, porque cuando iban cayendo los trozos de absirto, los perseguidores respondían al rey Eetes de Colquide, gritaban: "Yo quiero mi pedazo". Sí. Así que escucharemos entonces el rock del pedazo.
Ya me estoy agotando de tanto caminar. Hace 2 horas que ando detrás de un poco de gras. Sigo dando vueltas solo y me digo: otra no hay. Parezco un alienado, nena, que no sabe dónde está. Yo quiero mi pedazo, ¿por qué no me lo das? Si yo ya puse plata y el pedazo no está. Yo quiero mi pedazo, ¿por qué no me lo dan? Si yo ya puse plata y el pedazo no está.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Avellaneda, señores. En lo que es creo que es la primera presentación del año en Avellaneda.
Sí, señor.
¿No? Es la primera presentación de este año. Seguramente volveremos también más adelante. Señoras, señores.
Como siempre, mucha gente en este hermoso teatro, lo que revela se trabaja en este teatro.
Sí, sí, sí.
¿Cómo se trabaja? Claro.
Exacto.
Vos, para que venga gente a un teatro, tenés que trabajar. No podés poner en la puerta, abrir la puerta y esperar que venga la gente. Hay que hacer algo para convocarla.
Sí, sí, sí.
Tenés que conectarte con esa gente de alguna manera. Bueno, algún día hablaremos de esto. Por ejemplo, hoy.
Claro, claro, sí.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Guía completa para usar un bidet.
¡Epa! Es cierto que venimos haciendo una serie de informes de los accesorios del baño.
Tenemos varios episodios de una miniserie que se llama Artefactos del baño.
Sí, sí. Hicimos inodoro.
Ya pasamos por el inodoro, por la ducha.
Y ahora bidet.
Y hoy, amigas y amigos, el bidet. Concepto y objeto.
Sí, quizás el orden tendría que haber sido otro, me parece. El recorrido, ¿no? Sí.
Cada uno todas las ideologías son válidas. El bidet es un dispositivo de higiene personal que proporciona una forma eficaz y cómoda, etcétera.
Sí, muy bien.
Sí, ya me imagino esto.
Aunque su uso puede parecer sencillo,
sí,
es importante conocer las técnicas adecuadas para utilizarlo correctamente y evitar posibles accidentes o lesiones.
Sí, señor.
En Estados Unidos
no hay bidet.
Pero si lo hubiera, cada año el 46% de sus usuarios sería mejor, sufren accidentes de algún tipo.
Bueno.
O de alguna tipa.
No, de algún tipo. Me parece una cifra altísima.
Sí, señor.
Igual es raro, digamos, que en muchos lugares del mundo no existe el bidet.
Claro, eso es algo que hay que empezar a respetar también.
Claro.
Bueno,
y hay gente incluso en algunos lugares del mundo donde no se usa, y sin embargo, por ese afán de novedad,
sí,
importan bidet.
Sí. Sí.
Lo colocan, por ejemplo, en las plazas como bebedero.
Los compran de segunda mano.
Claro, por decirlo así.
Sí, sí, sí.
Porque el bidet es como el hijo del inodoro y la ducha, ¿vio?
Sí.
Sí.
Es una especie de híbrido.
Es una cruza.
Algunos en Japón han creído que es una ducha al revés. Entonces lo hacen funcionar y se paran de manos.
Pero no.
Con una mano en cada borde del bidet, con las piernas para arriba. Y se dan una ducha al revés.
Claro.
La famosa ducha invertida.
Se puede hacer yoga mientras uno se da una ducha al bidet.
Exactamente. A eso me refiero.
En Shirshasana.
Los bidets pueden ser independientes.
Sí.
Bueno.
Me permite la expresión. Que están por separado del inodoro o integrados.
Exacto.
Adjuntos al inodoro. ¿Qué
sí,
es esto?
No, no, sí. No, no.
Es un monstruo.
Sí, no, es un, no. Es un mutante.
Se llama un monstruo. Cabeza de tigre y cola de leopardo.
Sí. No.
¿Qué es esto?
Esto es...
¿Empieza inodoro, termina video
no,
o qué?
No. En Japón...
Peor si es al revés, ¿eh?
Mencionaron Japón.
Sí.
El inodoro y el bidet es el mismo aparato.
¿Cómo sí. va a ser el mismo aparato,
No.
Eso cuando uno es un ignorante.
No. Lo que pasa que...
Es un lavarropa al final.
Claro, usa el bidet como inodoro y el
sí.
inodoro como bidet.
No.
Con los resultados que usted ya no, se puede imaginar.
Sí. Usted lo usa como inodoro y apretando un botón...
Este.
No, bueno.
Señor.
Sale un bracito.
Sí, un bracito.
Y saluda. Buena tarde.
Lo rasca.
Sale un bracito de adentro del inodoro que estuvo escondido a uno de los costados.
Claro,
sí. Ah, estaba escondido.
Sí, no va a caer. Sale el bracito y ese bracito tiene el agua, la duchita del bidet.
Claro. Se descompone muy seguido el bracito.
Sí. No, porque vio que hay. Bueno, si alguien vio la última película de Wim Wenders. ¿La vio alguien?
No, ni la primera tampoco.
No. La última es un señor que cuida, que va por los baños. Está en la plataforma móvil, la recomiendo.
Es excelente el argumento hasta bueno, ahora. Un tipo que va por los baños es
no,
una sí, genialidad.
Y lo saluda en los bracitos.
No, señor.
Como una comedia musical.
Digo, doy fe de lo que dice Gillespie.
Ah,
por
bien.
Primera vez doy fe.
Bueno.
Porque es como un tocadisco.
Claro.
Ah, sería la tercera cosa.
Sí.
Inodoro, bidet, tocadisco.
No, vio que sale el bracito. Sale como se ponían antes los discos, que había un bracito.
Claro, un bracito, sí.
Claro.
Sí.
Y con la púa. Bueno, acá no tiene púa, ¿no?
No, me imagino.
Y después se vuelve a meter todo.
Se retrotrae.
Lo mismo vi en los baños públicos de Japón.
Sí.
De Tokio,
sí.
Que esto se ve en la película de Wim Wenders.
Bueno, qué bien.
Sí. Están cerrados por vidrios.
Sí.
Y dice, pero ¿cómo puede ser que me voy a meter en ese baño? Dirá usted, extranjero,
sí.
Que se ve todo.
Claro.
Bueno, cuando usted ingresa, pone una traba y el vidrio se opaca por completo. No sé.
Anda a saber.
Bueno.
Sí, señor. No lo ven. está en una parada de colectivo porque está el baño y la parada de colectivo al lado.
Al lado, sí, al lado. Sí. Y si viene de golpe el colectivo, el bracito te avisa. Se da el bracito y lo para el colectivo.
Ahí llegó el 7.
Por favor.
Este va por el bajo, ¿eh? Sí.
Bueno, acá dice, vamos a continuar, por favor. Ajustar... identificar el tipo de bidet, ya se lo dije, ¿no? Sí, se lo dije. Pero ajustar la temperatura y presión del agua.
Uy, eso
si es que el bidet tiene opciones de temperatura y presión.
Sí, sí, generalmente.
Tómate un momento, oh sí, joven argentino, para ajustarla según tus preferencias.
Sí.
Depende cómo le guste el chorro, sí, la temperatura.
Lo que pasa que
esto para evitar sorpresas desagradables.
Sí, señor.
Como por ejemplo que aparezca tu esposa cuando estás con tu amante.
No, no. Sorpresas térmicas.
Claro.
Ah, sí, claro.
Por ejemplo, si usted
porque uno
tiene...
está esperando,
sí,
un halago térmico de calor y sale un chorro congelado, sí, y esa es una sorpresa desagradable, sí, como la que he señalado antes de su esposa.
Pero peor es el agua hirviendo.
Peor es el agua hirviendo.
Igual
en
igual...
Japón,
sí,
47% de los japoneses terminan en el Instituto del Quemado cada año.
No, señor. Eso porque tienen el bracito,
sí,
el bracito caliente.
Claro.
Son los bidets que están muy cerca del volcán Fuji.
Bueno,
entonces.
Hay que posicionarse correctamente.
Exacto.
Claro. Sí. Usted, primero.
Y porque si no...
Primera pregunta, ¿no? Porque puede sí ser que sea... a gusto.
Sí.
¿Usted para dónde mira cuando se sienta?
Bueno.
Usted sabe que está tocando un tema que hasta el día de hoy se sigue discutiendo, nadie lo sabe bien, ¿eh?
No, no, pero está confirmado porque, digo, usted metió el dedo en la llaga.
Bueno, sí, me hizo asustar, sí.
Hace muy poco se confirmó, y esto está dicho por todos los arqueólogos, ya está sí aceptado, que usamos al revés.
No.
Espere que termine.
Claro.
El bidet. El bidet se usa como una guitarra.
¿Qué?
Qué lindas melodías que...
Vio que algunos bidets tienen la forma de
tienen
la guitarra.
Tienen la forma de una guitarra, sí, sí.
Tienen la forma de la guitarra. Entonces usted se pone mirando hacia el mango de la guitarra.
Mirando a la pared.
Mirando a la pared.
Con intenciones de diapasón.
No.
Claro. Porque las clavijas, que son las canillas... las tiene
revés,
a mano, claro, las tiene de frente.
Claro,
y no atrás.
Y no atrás, que no ve.
Se equivoca uno.
No.
Imagínese un auto que tuviera. Usted se sentara y manejara con un volante que está atrás de usted.
Claro.
No ve nada.
¿Qué le va a poner espejo retrovisor al bidet?
Claro.
Se sienta como si fuera una lancha apuntando para adelante y maneja el motor fuera de borda atrás. ¿Dónde está el motor en la lancha?
Trate de no hacer señas ni ademanes,
bueno,
porque.
Claro.
Esto es radio.
Ahora, sentarse mirando contra la pared.
Eso es desagradable.
Como usted postula.
Claro.
Es un poco enojoso si entra alguien.
Bueno, pero ¿por qué va a entrar alguien?
Siempre entra alguien. No hablamos de sorpresas desagradables. Bueno, después, activar el agua, desde luego.
Sí. Bueno, sí.
Es que se siente y se queda ahí. No.
Es que no sabe usarlo, vio.
Claro,
y espera.
Claro. Evita usar agua extremadamente fría o caliente.
Exacto.
Puede causar molestias, irritación.
Señor.
Limpiar, bueno, sí, después de usarlo. Secado y limpiado del bidet. ¿Cómo es esto?
Sí, claro.
Bueno, ya sé, cualquiera.
Bueno,
se
pero
limpia solo.
No hemos hablado del tema de la presión del agua.
Claro.
Porque la presión...
Bueno, en Australia... es donde se construyen los bidets
más,
más grandes y más poderosos.
Sí, eso es terrible.
Cada año hay no menos de 1.500 casos de fracturas de cráneo.
Sí.
De gente que
perforada
le da de golpe al bidet y choca la cabeza contra el techo.
Claro.
Por eso muchos australianos sí usan el famoso casco de bidet.
Sí.
Con cada bidet te regalan un casco.
No, bueno, pero de todas maneras... peor porque le queda todo el agua adentro.
Bueno.
Digamos, sí.
Igual, ¿adentro de qué?
Igual del cuerpo.
Le puedo decir una cosa. Es preferible que tenga fuerza el agua a que no llegue a destino el agua.
Bueno, sí.
Porque eso te obliga a unos movimientos melancólicos.
Sí.
Muy frustrantes.
Después
si entra alguien, sí, uno está haciendo un papel muy triste ahí, como, sí, con los ojos para arriba, como esperando algo, que no, un tren que ya pasó.
Claro, porque se da la escena del bebedero invertido, de algún
claro,
modo.
Claro, exacto.
Que, entonces,
bueno, hay que evitar resbalones. ¿Cómo? ¿Dónde vas a resbalar?
Por ahí cuando sí, se incorpora, después de usarlo. Se incorpora.
O a lo mejor puede ser que haya bidet inclinado.
Sí.
Inclinados hacia abajo por error.
Ah, sí, pues están mal instalados.
A mí me vendieron uno medio falsa escuadra,
¿y qué?
Lo devolví, ¿eh?
Y sí, bueno, vale.
Dice, no, esto no admite devolución, señor. Mire si lo va a devolver.
No,
¿a quién,
claro,
a quién se lo vendo yo?
Claro.
Y yo le digo a nadie, porque está inclinado.
¿Y qué?
Entonces
¿y
yo me sentaba, pero quedaba sentado en el suelo y el chorro de agua golpeando en el techo.
No, que estaba...
Me volví a sentar, lo mismo.
Se lo instalaron
entonces
mal.
Lo que hacía era poner los pies contra la pared enfrente.
No.
Para no resbalarme, pero no llegaba. Entonces, finalmente, siempre uno tiene un amigo.
Ese que entra cada rato al baño.
Claro, y él me sostenía para evitar que yo me resbalara.
¿Pero qué está por parir?
Bueno, si es necesario, coloque una alfombra antideslizante para mayor seguridad.
Sí.
Bueno, y todo lo demás. Cuidado porque el bidet junta muchos gérmenes. Yo sí. Germen, ¿dónde voy?
No, bueno.
Yo voy al inodoro, yo sí, germen.
Ahora, yo digo una... si pensamos en una casa de gente de categoría, gente
sí,
distinta.
Qué tal, sí,
no,
de la aristocracia.
No va a comparar.
Esta es una pregunta, yo no tengo la respuesta. Quiero sí, que, a ver si podemos... ¿No queda como de buena educación el bidet que tenga una tapa también?
Ah, oh, sí.
Que no esté bueno, a la vista todo.
Claro, claro, una tapa disimulando, como si fuera
claro,
un tocadisco.
Porque el inodoro tiene una tapa, usted lo tapa.
También, pero sí, todos sabemos que es un inodoro.
Bueno.
Sí, pero cuidado, porque una visita con, claro, con apuros, vamos a llamarlo
claro,
así.
Se olvida sacarle la tapa.
No, no. Ingresa y lo que ve a primera vista son dos inodoros. Se sienta al azar.
Ah, no, sí, bueno.
Sí.
Y bueno.
Que Dios nos ayude.
Y descubre que tiene
en
ducha.
En casa yo tengo llave para la tapa del inodoro y el bidet.
¿En serio?
Sí, para evitar excesos.
Muy
cuando
bien,
mis hijos van al baño, me dicen, papá, voy al baño.
Sí.
Digo, muy bien. ¿Cuál de los artefactos vas a usar, hijo mío? Me dice el inodoro. Toma, hijo.
Claro. Lleva
llave. El inodoro. Y toma, por si acaso, la del bidet.
Y bueno.
5 minutos, hijo mío.
Bueno.
Y me devuelve la llave, la tengo yo.
Bueno,
la
pero...
tengo yo, ¿me interpreta?
Sí, sí.
Porque la educación de los niños es lo primero en casa.
Bueno, pero está bien. Pero cuando van a otro lugar donde no hay llaves...
Bueno, ¿qué quiere que haga?
No, no saben cómo
¿qué
proceder.
¿Qué quiere que haga? Que vaya y...
No, digo, me parece que dificulta el procedimiento después.
Bueno, ustedes sus hijos, edúquelos como quieran.
No, pero bueno, yo no les estoy diciendo cómo educa a sus
cuando
hijos.
Cuando le salgan asaltantes,
no,
va a venir.
No, pero me parece que sí.
¡Ay, asaltaron un banco, asaltaron un banco! Y yo le voy a mostrar el llavero.
De la caja fuerte.
Igual convengamos una cosa. Este informe no obliga a todo el mundo a tener un bidet, porque como bien sabemos, es un elemento que puede no estar.
Ahora
es que
está,
es lujoso.
Sí.
El bidet
claro,
está considerado... Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí.
Está considerado como elemento de lujo y los impuestos que usted paga por su por bidet
sí,
en este momento son altísimos. A mí me llegó la cuenta del bidet.
Sí. No, bueno. Pero sí, sí, me imagino.
Sí, me
es, es tremendo.
Iba a hacer un comentario.
Sí. Le lavaron la cuenta. Sí.
Bueno, por eso, para muchos es optativo. Hay mucha gente que no lo usa nunca.
No.
Lo tiene
pero
en la
si
casa,
lo tiene, que lo use.
No, pero no, por costumbre, por ideología o lo
sí,
que fuera.
Bueno, por no sé, familia.
Bueno, no lo
por
usa,
tradición,
claro,
dice usted.
Hay familia que se enorgullece.
Sí,
mi abuelo vino de Italia y dice, nunca en su vida usó bidet.
Bueno, bueno.
No me parece bien, una cosa para enorgullecer.
No sé si bueno, es un orgullo de...
¿Cómo que no? Sí, bueno, él decía. Ni que me amenacen con un revólver, decía.
Bueno, no lo van a amenazar, pero...
Era una persona muy muy moral.
No, está bien. Cada uno vio hace sus elecciones.
Bueno, no tengo más nada que decir. Confusión de controles es el último peligro. Ah, sí.
Sí, bueno.
Quiere darle frío, le das caliente. Sí. Quiere darle presión, le das temperatura.
Lo que pasa
es
que si fueran dos perillas...
Son muchas, cada vez son más.
No, yo estoy feliz. Son dos perillas, uno sabe, fría, caliente. Hay una en el medio que es una administradora. No, o...
Sí, aquí, o, una no, rubia, ah, sí, la conozco.
No.
No, señor.
La del medio...
La recepcionista.
Usted elige que el chorro salga por el medio del artefacto o salga por las paredes del estadio como si fuera...
Sí, por las paredes. ¿Cómo va a salir por las paredes?
Sí, bueno, tiene paredes...
Sale todo por los...
Es gente gran que lo usa para lavarse los pies también.
Ah, bueno, por eso.
Sí, también.
No sé si antes o después.
Bueno...
Al final uno se termina bañando porque ya no sé qué hacer.
No sé para qué tengo la bañadera.
Sí.
Yo el bidet que tengo en casa le doy mucho uso.
Bueno, está bien, porque una vez que
el
uno lo compra...
El pediluvio, por ejemplo, que es el lavado de pie, lavado de pie.
Bien.
Lavado de lo que sea, también.
Bien.
Mano, cara.
Cara también.
Y bebedero. Como sale muy caliente, sí. Voy a confesar. En casa hacemos el puchero en el video.
No.
Yo le doy...
Me revuelve.
El agua al máximo temperatura, sí. Y después echo todos los ingredientes del puchero y lo dejo ahí.
Me revuelve.
Es, aviso, aviso.
Bueno, sí, menos digo, mal.
Si van al baño, cuidado que mamá está haciendo el puchero.
No, no, no.
Y después viene el hijo y le dice, ¿me dan la llave del bidet, papá?
No, me revolvió el estómago porque yo comí puchero en su casa.
Sí. Qué pucherete, ¿eh? Extraordinario informe.
Sí. Gran informe del bidet. Hemos completado el baño y creo que es el momento.
Señores, vamos a hacer una breve pausa para dar comienzo al bailongo.
Aquí, porque ya llega al Teatro Roma de Avellaneda, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Cancel. Y acompañan esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Martín Caco Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico Ale Dolina. Bienvenido, maestro. Buenas noches. Bienvenido al trío sin nombre. ¿Qué tal?
Buenas noches.
Estamos
contentos
de estar acá.
Por Mitre, creo. Bien. Rezo por vos, le pide. Mire qué temazo.
Por mí. ¿Estamos listos?
Por supuesto. Para Paula.
¡Epa!
¡Ey!
¿Puede ir con percusión?
Tengo maracas.
No.
No.
Y paderetas.
Bueno.
Sí. ¿Va?
Por eso. se hizo de noche y ahora estoy aquí.
Estoy aquí.
Mi cuerpo se cae, solo veo la cruz al amanecer. Rezo, rezo,
rezo por vos.
Rezo, rezo por vos.
Voy a cantar un tanguito olvidado que cantaba Alberto Gómez, que tiene una metáfora bastante transparente, una alegoría transparente. Una bolita cachuza es también el recuerdo de un amor. Tiene algunos, un solo nombre que ha caído en desuso, que es ñate. El ñate es la quema. Es el tiro con la bolita.
Ah, bolita tiro. Para pegarle a la otra.
Claro, cuando tirás el disparo, es el ñate. Los primeros ñates me fallaron lejos, tal vez de apurado, tal vez de champón. Hasta que una tarde te acerte una quema en el centro mismo de tu corazón. Te jugué mil veces en cualquier baldío, contra todos juntos yo te defendí, pero en un descuido me trampeó la suerte y por esas calles de Dios te perdí. Bolita lechera, ¿por qué te extraviaste del bolsillo roto de mi pantalón? Y hoy te encuentro vieja, cansada cachuza, junto a otras bolitas que son del montón. Bolita cachuza, ya no soy la misma que antes, no cambiaba ni por otras cien. Hoy de tantas chantas que te dio la vida, no hallarás ninguno que te quiera bien. Bolita cachuza, que parando tachos ni el más por diosero te quiere cebar. Y pensar que un tiempo para mis varigas más de 20 cajas del mejor bazar. ¿Quién pudiera ahora ser tibio y sencillo y querer a otra lo mismo que a vos? Pero es todo en vano, ya no pego un ñate, ni robando tiro, ni trampeando adiós. Muy bien, maestro. Muy bien.
¿De dónde ha traído eso? Nunca se lo
oye. Nunca se lo oye.
No, sí, alguna vez lo cantaba yo hace mucho.
Mire usted. Otro día en el paraíso piden aquí otro para más. Marta. Esto para el trío.
¿Con percusión acaso?
Sí, puede ir maracas.
No.
¿Va?
Sí. 1, 2, 3.
Man on the street, sir, can you help me? It's cold and I've nowhere to sleep. If there's some way you can tell me.
He walks on, doesn't look back. He pretends he can hear her. Starts to whistle as he crosses the street. Seems embarrassed to be there.
Oh, think twice, 'cause it's another day for you and me in paradise. Oh, think twice, 'cause it's another day for you, you and me in paradise.
Think about it. Soles of her feet. She can walk, but she's trying.
Oh, think twice, 'cause it's another day for you and me in paradise. Oh, think twice, 'cause it's another day for you, you and me, 'cause it's another day for you and me.
No había remedio pa' mí. Llévame por calle de hiel y amargura, ponme ligadura y hasta pégame. Échame en los ojos un puñado de arena, mátame de pena, pero quiéreme. Mira que te llevo dentro de mi corazón, por la salucita de la madre mía, te lo juro yo. Mira que pa' mí en el mundo no hay nada más que tú, y que mi jacay, si dijo mentiras, se queden sin luz. Por ti contaría la arena del mar, por ti yo sería capaz de matar, y que si te miento me castigue Dios. Eso con la mano sobre el Evangelio, te lo juro yo. Ya no eres la misma que yo conocía, la que no vivía nada más que por mí. Y hoy andas con uno distinto cada día, en cambio yo muero de celo por ti. Claro que la culpa de que esto pasara no la tuvo nadie más que yo. Yo que me reía de que esto acabara, y hoy muero de pena porque se acabó. Mira que te llevo dentro de mi corazón, por la salucita de la madre mía, te lo juro yo. Mira que pa' mí en el mundo no hay nada más que tú, y que mi jacay, si digo mentiras, se queden sin luz. Por ti contaría la arena del mar, por ti yo sería capaz de matar, y que si te miento me castiga Dios. Eso con la mano sobre el Evangelio, te lo juro yo.
Para Marina le piden One After Nine or Nine al trío sin nombre.
Esto va con percusión.
Sí.
¿En qué tono era?
Pandereta, ¿no?
Sí, mayor.
Sí.
Okay. Bueno,
vamos.
¿Va?
Sí. 1, 2, 3 y...
My baby says travel on the one after nine or nine. I said move over, honey, traveling on that line. I said move over once, move over twice. Come on, baby, don't be cold size. They said I travel on one after nine or nine. Well, I'm begging all to grow, and I'm begging all my brandy knees. You're only for a round, only for a round with me. I said move over once, move over twice. Come on, baby, don't be cold size. They said I travel on one after nine or nine. Be coming back, oh, right to the station. When I said you got the wrong location, oh, oh, oh. Be coming back, run right home. Then I find, yeah, I got the number wrong. Well, I said it's trouble on the one after nine or nine. I said move over, honey, driving on that line. I said move over once, move over twice. Come on, baby, don't make up the size. I said let's travel on the one after nine, oh. I said let's travel on the one after nine, oh. I said let's travel on the one after nine, oh, nine.
Mm-hmm. Señoras, señores, ingresa al Teatro Roma de la ciudad de Avellaneda la plateada trompeta de Gillespie.
Muchas gracias. I am getting.
¿Qué le pasa?
I'm getting.
¿Qué le, se atragantó?
I'm con getting. Me estoy poniendo. I'm getting sentimental. Me estoy poniendo sentimental.
Sobre el bidet.
Over you.
Ah, oh, no.
Encima de usted.
No, please.
Un tema hermoso, una balada romántica. Trompeta, saxo. Perfecto. Instrumentos varios.
Bueno. Un, dos, ¿está? Un, dos, tres, y...
Así que
vamos a tocar la última canción de la noche y vamos a agradecer a todos ustedes una vez más el haber estado aquí en Avellaneda, que siempre es una gran alegría para nosotros. Así que la última canción es una canción que siempre tocamos aquí.
Sí.
No nos cansamos de homenajear a Mempo Giardinelli.
Sí, señor.
Justamente hoy en el día de su cumpleaños. Así que,
¿es hoy? ¿Hoy es su cumpleaños?
No lo sé, pero
bueno.
Ya que vamos a cantar la canción, no le costaría nada cumplir años. Que tiene que poner un poco de él también.
Sí.
Nosotros lo hacemos todo. Bueno, muchas gracias a todos. Un enorme abrazo a todos ustedes.
Don't you come back no more, no more, no more, no more. don't you count back no more.
What you say?
Hit the road, Jack. Don't you count back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you count back no more. Don't you count back no more.